Buenos días. Ayer, 17 de mayo, se celebró el Día Internacional contra la Homofobia. Por desgracia, todavía nos quedan muchos días como este por delante para reivindicar algo que parece tan lógico como que cada uno debe tener libertad para elegir su tendencia sexual. Y lo que es más importante, que además de gozar de esta libertad, debe contar con el respeto de cualquiera. Digo esto porque el problema con el que nos estamos encontrando en España a día de hoy es que nadie o casi nadie tiene impedimentos en vivir una opción sexual u otra. El conflicto se presenta precisamente con la falta de respeto de muchas personas que parece que todavía están por domesticar. No sé si conocerán el caso de Jesús Tomillero Benavente. Se trata de un caso que ha salido a la palestra de los medios de comunicación por la valentía de su protagonista. Es un árbitro gaditano, homosexual, que ha decidido poner fin a su carrera en el arbitraje a raíz de lo sucedido en un partido de fútbol. El sábado 26 de marzo tuvo que escapar del campo de fútbol Francisco Pozo, al pie del Peñón de Gibraltar, porque le estaban insultando y amenazando por pitar un fuera de juego. Como se pueden imaginar, estos insultos tenían que ver con su opción sexual y eran homófobos. Terminó encerrado en el vestuario mientras dos futbolistas y el encargado de material de la peña madridista lienense tiraban piedras a la puerta para demostrar su valentía. Quizás, y por fortuna, la mayoría de la gente ya no es así, pero negar que existen casos como este a menudo es ridículo. Además, parece que en el fútbol hay una licencia que permite decir cualquier cosa a jugadores, árbitros y rivales en general. Por supuesto, se escuchan muchos comentarios homófobos en el mundo del fútbol. Es posible que la solución a este problema, que va más allá del fútbol y de la sociedad, comience cuando los que no insultamos, pero somos cómplices callados y pasivos del agresor, nos decidamos a posicionarnos y digamos basta a este tipo de barbarie.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
Hoy es miércoles 18 de mayo y en cuanto al tiempo, temperaturas diurnas sin cambios significativos, alcanzaremos una máxima próxima a los 23 grados. Abrimos la sección de informativos a las 9 y 32 minutos de la mañana y comenzamos con las noticias de la universidad. El campus de Orihuela tiene una nueva escultura de Miguel Hernández, realizada por un estudiante de Bellas Artes, Ángela Martínez.
El rector de la UMH, Jesús Pastor, ha inaugurado una escultura de Miguel Hernández en el campus de Desamparados de Orihuela. El busto del poeta oriolano es obra de Manuel José Sanz, estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la UMH de Altea. El alumno ha contado con la colaboración de profesores de su facultad para realizar la escultura en bronce. La obra integra fragmentos del poema de Miguel Hernández, Las nanas de la cebolla, vinculando el rostro del autor y una de sus obras más características.
Chernóbil, una exposición fotográfica de Raúl Moreno, y se inaugura hoy en el campus de Elche. Flor Ciganda.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH, en colaboración con Diego Echevarría, profesor del Departamento de Histología y Anatomía y Asociación Familias Solidarias, ha organizado la exposición fotográfica Chernóbil, del artista Raúl Moreno. La muestra se inaugurará hoy a la una en la sala Ecole del edificio Altavix del campus de Elche. Esta exposición se enmarca dentro de la campaña de acogida solidaria de niños y niñas de poblaciones de la antigua Unión Soviética, donde se aprecian altos niveles de contaminación radioactiva.
Y pasamos ya al ámbito nacional. España recibirá a los primeros refugiados de Grecia a finales de mayo.
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que los primeros 87 refugiados procedentes de Grecia llegarán a España a finales de mayo. 63 refugiados más, que ahora se encuentran también en territorio griego, lo harán a principios de junio. Llegarán tras varios meses de críticas por parte de organizaciones no gubernamentales y partidos al Ejecutivo español por demoras en este proceso. Díaz cree que la demora en la acogida de refugiados por parte de España no es responsabilidad del Gobierno, sino del procedimiento establecido, de las autoridades comunitarias y de los países donde se están concentrando los refugiados.
Además, la calidad del aire en Seseña en límites normales, según la Junta de Castilla-La Mancha.
Las unidades móviles instaladas para el control de la calidad del aire en Seseña indican que los parámetros de contaminación están dentro de los límites normales. Así lo manifestado fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha. Estos son los datos que han recibido el Gobierno regional y provienen de los medidores del Ejecutivo castellano-manchego y el cedido por la Junta de Extremadura. La localidad donde se ha registrado el incendio de millones de neumáticos está en el punto de mira por la contaminación atmosférica que supone.
Saltamos al ámbito internacional. Estados Unidos anticipa un estallido social en Venezuela.
La crisis venezolana entra en una nueva fase de tensión, mientras el chavismo se radicaliza para evitar la convocatoria de un referéndum constitucional que ponga fin al mandato de Nicolás Maduro, impulsado por la oposición. El choque entre el régimen bolivariano y sus adversarios, aunado al descontento popular, podría derivar en un estallido social de consecuencias imprevisibles. Ese es el pronóstico de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que advierten de un inminente colapso económico y una explosión popular en las calles.
Y el Supremo de Brasil analizará una demanda que pide un impeachment contra Temer.
El Pleno del Tribunal Supremo de Brasil analizará una demanda que insta a la apertura de un juicio político contra el presidente interino Michel Temer, que la semana pasada sustituyó a la mandataria Dilma Rousseff. El magistrado Marco Aurelio Mello, uno de los 11 miembros del tribunal, anunció que remitirá al Pleno una demanda que acusa a Temer de irregularidades. Estas son muy similares a las que llevaron al Senado a iniciar un juicio político con miras a la posible destitución de Rousseff.
Y en cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
El Ayuntamiento conmemora el 15º aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad.
Los taxistas confían en ser más competitivos con la nueva ordenanza municipal del taxi.
En Orihuela.
El oratorio festivo se proclama campeón nacional de la Liga de Debate Escolar.
En San Joan de Alacant.
La orquesta de Pulso y Púa acerca los instrumentos de cuerda a las aulas de San Joan y Muchamel.
Y en Altea.
La primera semana de música antigua y barroca congrega a más de 2.000 asistentes.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias Flor. Nosotros vamos a abrir ya el kiosco con Pepe Coy. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Vamos a comenzar ese repaso primero al ámbito nacional, en el que creo que vamos a poder diferenciar dos bloques. El primer bloque de las digitales, que...
Sobre todo con la trama púnica.
Eso es.
Y luego en los medios de papel, sobre todo con esos testimonios de Nicolás Maduro. Y es curioso porque una noticia como puede ser la declaración de Marjaliza, pues parece que solo es carne de los medios digitales. Parece que los medios impresos no se han atrevido a traerlo en portada. Vamos a comenzar con el diario.es, que titulaba La confesión de Marjaliza pone a prueba las promesas de regeneración de Cristina Cifuentes. Y es que parece que ha apuntado a esos cuatro diputados de Cristina Cifuentes y a casi todo el elenco del Partido Popular.
Sí, siguen apareciendo casos del Partido Popular que parece que no tiene fin, o que incluso unos se suceden a otros, y como tú dices, en las portadas digitales podemos profundizar sobre este tema hoy en exceso.
Y también tuvo tiempo para hacer declaraciones sobre la Comunidad Valenciana, y es que Marjaliza confirma que Valencia intentó copiar la trama de los colegios de Madrid en cuanto a facilitar el suelo público a centros privados. Y nos vamos a ir al Confidencial, que titulaba Granados, Mister 33% del suelo de Valdemoro al metro de Moscú.
En este caso me sorprende, Pepe, bueno, no sé si me sorprende, que al final vemos como todo el entorno de Esperanza Aguirre sigue cayendo en este tipo de casos, pero ella sigue intacta, sigue sin haber ninguna acusación contra ella ni ninguna sospecha de momento.
Pues siento ahogarte la fiesta, Marcos, porque hoy en Infolibre pues traía justo esas declaraciones a Esperanza Aguirre, que decía: el socio de Granados sostiene que Aguirre fue informada del proyecto para un pelotazo de la Púnica en Valdemoro. Así que no se libraría esta vez Esperanza Aguirre, aunque si es verdad que no se le imputa de algo de manera directa, sí que estaba en esa trama, por lo menos dando su permisión.
Al menos con su conocimiento.
Y luego en El Español, Granados entregaba el dinero de la corrupción a su gestor suizo en su despacho oficial. Concedió cantidades en metálico para que el patrimonio se ingresara en una cuenta que tenía en el país helvético, cuando todavía era consejero de la Comunidad de Madrid. Recalcar esto de cuando todavía era consejero de la Comunidad de Madrid, es decir, todavía ostentaba su cargo.
Estaba en el cargo.
Y ya hacía tramas en el país helvético. Nos vamos a ir al diario El País, que titulaba Maduro sostiene que hay una campaña brutal contra él desde España. Venezuela vive con extrema tensión la marcha convocada por la oposición democrática para protestar por el estado de excepción.
Sobre este tema, Pepe, me apetecía comentarlo contigo porque yo creo que merece la pena. Más allá de lo que opine cada uno sobre Venezuela o sobre Maduro, que yo, por ejemplo, en este caso no es que esté para nada a favor de Maduro ni de lo que está pasando allí, creo que tiene bastante gravedad y que es un tema bastante complejo. A mí me parece una tomadura de pelo hacia los españoles que se abra, por ejemplo, un informativo de las 9 de la noche con una noticia sobre Venezuela. Me parece claramente, yo diría que la campaña no es contra Maduro, sino que es claramente contra Podemos, pasando por Venezuela, y que yo creo que la campaña del miedo es evidente, porque no es normal que de repente Venezuela sea el tema más importante de todos los medios de comunicación españoles, porque lo vamos a ver, aparece en El País, pero aparecen todos los medios hoy Maduro como si fuera el tema más importante.
Quizás se le está dando demasiada utilidad a ese doble filo que tienen las noticias de Venezuela en nuestro país, y quizás aprovechando demasiado, ¿no? Una noticia tan triste como es la de Venezuela, pues que la utilicen contra Podemos y sobre todo contra España, porque al fin y al cabo la utilizan contra el sistema político español.
Sobre todo porque, insisto, no es cuestión de que Venezuela esté bien y las cosas estén yendo bien, pero hay muchos otros países en los que hay una malísima situación y en cambio no vemos ninguna noticia en referencia a estos otros países internacionales. se me ocurre México, que es un país golpeado por la mafia y por el crimen, y en cambio no vemos ninguna noticia.
Y vamos a seguir con la misma noticia, Marcos, y nos vamos a ir a ABC, que titulaba Maduro carga contra España en plena visita de Zapatero. Cita ABC como parte de una campaña internacional contra Venezuela, mientras la oposición llama a tomar hoy las calles.
Además es curioso porque vemos la foto de portada de ABC, que es Maduro con una portada de ABC, con la portada de ABC, no sé si de ayer o antes de ayer, en la que hablaban de él, precisamente.
Y en El Mundo, el ex número 3 de Santa María implica a Cañete en Acuamed. Federico Ramos declara al juez que el exministro avaló el pago de 40 millones al FCC contra el criterio de Agricultura.
Y la foto de portada del Mundo también es Maduro, en este caso con una portada del Mundo. Es decir, creo que Maduro se ha aprovechado de las críticas que ha recibido por parte de medios españoles y parece que las ha comentado desde su país.
Las ha comentado y es curioso que cada periódico ha traído como y se mete con el diario, sea cual sea el que tenga entre las manos, y parece que todos los medios se sienten culpables de haber criticado a Nicolás Maduro. Nos vamos a ir a La Razón, que titulaba Barberá estalla contra los vicesecretarios, están ocupados en Eurovisión, en unas declaraciones que hacía ayer a La Razón. También Maduro carga contra la prensa española para tapar la emergencia en Venezuela. Y una foto de primerísimo plano de Nicolás
Maduro.
Primerísimo
primer plano. En este caso vemos los ojos, la nariz y la boca del presidente venezolano.
Y en La Vanguardia, comisiones del 20% en la vivienda pública de Madrid. La Vanguardia sí se atrevía con esa trama púnica que decía que Marjaliza revela cobros de Francisco Granados por parte del Partido Popular y Tomás Gómez también por parte del Partido Socialista. Los negocios afectaban a pisos, a la urbanización de plazas y a parkings.
Y en este caso la foto de portada vemos a la alcaldesa de Barcelona.
Con alcaldes del cambio en Nueva York y Barcelona. Ada Colau se entrevistó ayer con Bill de Blasio, alcalde de demócrata de Nueva York.
Eso es. Vamos ahora a ver qué nos traen las portadas locales.
En las portadas locales empezamos con La Verdad. Alicante tendrá su propia marca turística después de 20 años de reivindicación. También récord de leche solidaria en la provincia.
Además, La Verdad trae una noticia deportiva.
También dice que Saúl y Juanfran de Elche y Crevillente a la Eurocopa. También presencia alicantina en esa lista de 25 de Del Bosque.
Así es.
El diario Información titulaba El nuevo protocolo de sanidad saca a la luz en Alicante 230 casos de violencia de género en un mes. También Elche se planta para pedir la jornada continua. Padres de una decena de colegios dejan de llevar a sus hijos a los centros escolares que se puedan con las aulas medio vacías para protestar contra la Generalitat.
Y acabamos este repaso a las portadas con Teleelch.
Teleelch trae en su portada algo con respecto a sanidad. Piden no cerrar en verano los centros de salud por las tardes. Si esto fuera posible y si encima se diera trabajo a gente nueva, sí que sería una buena reforma, pero sí es verdad que tiene un poco de conjetura, porque es difícil, ¿no?, establecer un horario para que no sean los mismos los que trabajen, para que haya unos horarios determinados, y es un gasto público, pero si es necesario, habría que hacerlo.
Pues hay que dar ese apunte final, Pepe. Muchas gracias por el repaso a las noticias de hoy.
A ti, Marcos.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos con la entrevista de hoy a Noemí López Trujillo, periodista de El Español y Yotdown.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 18 de mayo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Y también en la sala de preparación al parto del Centro de Salud San Blas, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
En Sant Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en Sant Joan, en el Autobanco Casa de Cultura, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter @radio_UMH.
La semana pasada contábamos en este mismo espacio con Esteban Ordóñez, periodista de Contexto, y pasamos de un periodista UMH a otra periodista criada en las aulas de Azabares. Se trata de Noemí López Trujillo, actual colaboradora de El Español y de Yotdown. Anteriormente, Noemí también hizo trabajos periodísticos en El Confidencial, 20 Minutos y ABC. En las últimas fechas hemos podido encontrar todo tipo de perfiles y reportajes por su parte. Nos ha permitido conocer más de cerca al nuevo alcalde de Londres, Sadiq Khan. Hemos podido tener más matices del polémico actor Willy Toledo. Nos emociona también con historias de la Premier y refleja realidades como la de la adopción en España. Saludamos ya en Buenos Días UMH a Noemí López Trujillo. Gracias por estar con nosotros, Noemí.
Buenos días, gracias a vosotros.
Pues Noemí, he comentado algunos de los trabajos que has hecho últimamente en El Español, aunque seguro que me he dejado alguno en el tintero. Mi impresión, no sé si coincidirás tú, es que a todos estos les une pues que son historias muy humanas. ¿Podríamos decir que este es el ámbito en el que te sientes más a gusto, en el que mejor te mueves?
Sí, tengo una amiga que siempre dice que a ella se le da bien hablar con los libros y que a mí se me da bien hablar con las personas. Y creo que refleja muy bien mi forma de trabajar. O sea, a mí me gusta leer, me gusta la economía, me gusta la política, pero no es el campo en el que yo me siento más cómoda. A mí lo que se me da bien es hablar con la gente, escuchar lo que tiene que decir, empatizar con esa persona y luego contarle a otras personas lo que esas personas han dicho. Uh-huh. Que realmente es un trabajo muy fácil, solo es sentarte y escuchar lo que esa persona tiene que decir, que al fin y al cabo yo creo que prácticamente todo el mundo tiene una historia, lo que pasa es que a lo mejor no está ligada a la actualidad o, no sé, somos tantas personas en el mundo que no te vas a ir parando una a una, pero realmente es un trabajo muy sencillo y sí que es el ámbito en el que yo me siento más cómoda.
Dices que es sencillo, yo no creo que sea tanto, porque si no lo haría cualquiera y no lo hace cualquiera, pero sin duda también es muy periodístico, ¿no? Porque al final tú comentabas pues, periodismo político, cultural, al final en todos esos tipos de periodismo hay que escuchar a la gente. También me sonaba mucho esto que estabas mencionando a lo que pude leer a Juan José Millás sobre su último libro. En él, para el que no lo conozca, decía que cuenta la historia de un personaje que se mete en un armario y que se traslada a una casa. Sí. Le preguntaba a la periodista Lorena García Maldonado, también del Español, por cierto, que en qué casa se metería él si pudiera, y decía que en el de una familia normal, porque ahí es donde están las historias que al final son más interesantes, en gente normal.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Siempre intentamos como buscar la historia más enrevesada, con todos los elementos posibles para tener como... No sé cómo explicarlo.
Algo diferente, ¿no?
Sí, como intentamos como hacer un triple salto mortal, tanto con el texto como con la historia, como con el enfoque, y a veces es mucho más fácil que eso. A veces basta con contar... basta con contar lo que, no sé, que una persona lo esté pasando mal porque no llega a fin de mes y simplemente con ese testimonio realmente ya tienes una historia.
Claro. Pues a mí me gustaría que profundizáramos en alguno de estos reportajes y entrevistas. Me gustó mucho el que he mencionado sobre la adopción, en el que retratabas con bastante detalle la dificultad que tienen los niños y niñas que ya no son tan pequeños o que padecen alguna discapacidad para que les adopten. ¿Qué te encontraste a la hora de realizar el reportaje? ¿Qué nos puedes contar?
Me encontré que para hacer un buen reportaje necesitas dedicarle mucho tiempo.
Sí.
Y necesitas casi obsesionarte con ese reportaje, porque este reportaje lo estuve preparando durante mes y medio. Y era de hacer una entrevista muy larga con cada familia, hablar con el niño. Y básicamente me di cuenta de que la gente tiene muchas ganas de contar su historia, pero necesita confiar en ti. Y me di cuenta de que eso no lo puedes conseguir en una semana ni en dos. Porque en 3 horas de entrevista no consigues que la persona se abra del todo.
Claro.
Entonces ese reportaje, por ejemplo, podría haber sido mucho más extenso. Y podría haber sido mucho más... haber ido mucho más allá. Al fin y al cabo, cuando lees un reportaje te conformas con saber un 2% o un 3% de la vida de esas personas, pero hay muchísimo más. Y necesitas establecer una relación de confianza para hacer reportajes realmente potentes, creo yo. El otro día leí uno en el que lo recomendaba mucho en redes sociales, estaba todo el mundo como muy emocionado, del New York Times, sobre el Alzheimer. Tenía 21.000 palabras y te contaba pues la historia de una mujer a la que le habían, pues desde que le detectaban el Alzheimer, cómo era su vida. Y tenía 21.000 palabras y es que se había pasado, no sé si era un año con esa mujer, hablando, entrevistándola, hablando con los familiares, simplemente observándola, y eso era el reportaje. Al reportaje no le sobraba absolutamente nada. Entonces, yo me hubiese gustado mucho más establecer una relación más directa con cada niño, me habría gustado pues simplemente ir y visitar a los padres, porque salen detalles para el reportaje muy relevantes que en una entrevista de 2 horas o de 3 horas no tienes. Y bueno, la verdad es que ese reportaje, no sé cómo decirlo, pero...
¿Que sientes que faltó que, algo, una conexión mayor, no, un periodo mayor?
No, que iba a decir que es uno de los que a pesar de todo eso, ajá, que para mí fue una de las mayores dificultades, porque llega un momento en el que no sabes muy bien dónde cortar el cordón umbilical, sí, de la historia, ¿no? Que la historia ya está para nacer y tú sigues como empeñado ahí en estar alimentándolo. Uh-huh. A pesar de eso, de que yo creo que podría haber sacado mucho más, porque esto es lo que ocurre, es que cuando haces ya una historia, luego ya no la puedes retomar. O sea, la historia ya la tienes que dejar ahí crecer y que vaya sola, y ya no, en el futuro no voy a volver a hacer un reportaje de lo mismo. Entonces es como una pena, ¿no? Como que no te quieres desenganchar de esa historia y todo, claro, el rato vuelves a lo mismo. Pero aún así es una de las que más me ha gustado. No por cómo lo haya escrito yo ni nada de eso, sino por lo que me ha aportado, porque es que hablas con esas familias, te cuentan esas historias alucinantes, de las, o sea, de la que tú no tenías ni idea, y al final un poco como que, no sé, como que te ayuda a ser mejor persona, escuchar esas cosas, aunque tú no hagas nada de eso.
Nos quedamos con esa reflexión final. Yo también, desde mi inexperiencia, pero los pocos reportajes que hemos podido hacer, al final siempre uno tiene la sensación de que le ayudan a crecer, claro, como persona, y que al final es más lo que uno recibe que lo que uno da al periodismo en este caso. Y también te quería preguntar, ya que has estado con Willy Toledo, me gustaría conocer la impresión que te dio y que nos ayudaras a entender a la persona, pues más allá de los clichés que se han establecido en torno a él, que todos los conocemos.
Sí, es una pregunta que cuando saqué el tema me la hicieron mucho por Twitter, uh-huh, y no veía la relevancia, o sea, quiero decir, que la gente como que estaba muy empeñada en saber mi opinión personal, y yo decía, bueno, pero sí, ya está el reportaje ahí, uh-huh, y la verdad es que lo entiendo, porque no todo el mundo, entiendo que la gente se queda con algún texto neutro y la gente quiere saber la impresión real. A mí personalmente me cayó muy bien, uh-huh, me cayó muy bien, fue muy amable, me pareció muy honesto, al margen de que yo no tengo, uh-huh, es un perfil además de una tarde, con lo cual no tengo forma de comprobar si lo que le estaba diciendo era cierto o no. Eso no, o sea, por ejemplo, la anécdota de las 500 pesetas, no sé si es cierta o no, porque había gente a mí que me decía, esto me suena a que se lo ha inventado. Pues yo no lo sé, uh-huh, pero en lo personal me pareció un chico, bueno, un hombre, porque ya tiene una edad, me pareció muy agradable, me cayó muy bien, se portó muy bien conmigo y creo que se abrió bastante a mí. Y simplemente, o sea, creo que es una persona que a veces tiene demasiada necesidad de... O sea, que no tiene filtro. Lo que dice él, lo que piensa, lo dice.
Lo que le pasa por la cabeza lo suelta, ¿no?
Sí, y a veces no... Creo que ha hecho de eso como su seña de identidad. O sea, no es que sea de esas personas que diga, jo, es que soy muy impulsiva, todo lo que pienso lo suelto por la boca, igual debería cambiar eso, ¿no? No, él no considera que debería cambiarlo, o al menos no es la impresión que me dio a mí. Uh-huh. Pero ha hecho como de eso su seña de identidad, y bueno, es que él ya no puede disociarse de eso. Es como Willy Toledo es abrir la boca y que suba el pan, y eso es así. Uh-huh. Pero a mí personalmente me cayó muy bien, y sinceramente no... Las polémicas que salen en los medios de comunicación y demás no son de entrevistas que tiene con un periodista, ni son de algún acto, generalmente no son de actos políticos y demás, son de cosas que él escribe en su Facebook,
en su Facebook personal, uh-huh,
que al fin y al cabo también estamos poniendo un poco la lupa todo el rato en lo que dice Willy Toledo, y no es nadie que viva de un sueldo público como para estar todo el rato exigiéndole, o sea, como...
Inspeccionándole, ¿no?
Sí, exigirle que rinda cuentas por lo que dice o por lo que hace. Hombre, no sé, quiero decir que creo que le ponemos demasiada atención, y, o sea, lo entiendo por una parte, porque es verdad que las cosas que dice, pues como que nos llaman mucho la atención, pero también es cierto que yo, mientras... que las dice con mucha naturalidad. Uh-huh. Como es que yo cuando estaba con él y me dijo lo de Carmena, pues como que me lo tomo, o sea, me daba, no me quedaba alucinada como diciendo, madre mía, este señor cómo puede estar diciendo eso, sino que me daba la risa como, no sé, era como...
Como algo natural, ¿no?
Sí, sí, como algo natural, como, uh-huh. bueno, Willy Toledo es así.
Ya es lo que quería aceptar, sí.
Pero bueno, me pareció majo, luego fui uh-huh. a ver su obra de teatro, la que hablo de la
sí,
que cito en el texto, sí.
Uh-huh.
Y la verdad es que me gustó mucho.
Sí, la obra de teatro, mucho. Yo también he podido verla aquí en Alicante y la verdad es que es recomendable para todo
sí,
el mundo.
Sí,
y,
¿verdad?
Y hilamos con el ámbito cultural porque sé que no te pierdes por nada del todo. Has hecho sí. cosas de este ámbito en otros medios en los que has colaborado. ¿Crees que en nuestro país tratamos la cultura como se merece? Y me refiero tanto nosotros, el periodismo, como la sociedad en general.
Pues a ver, te voy a hablar sobre todo de mi ámbito, que es el periodismo. Uh-huh. A mí me molesta mucho que en los medios de comunicación se haga principalmente, no se haga periodismo cultural, que no, tampoco acabo de entender muy bien esa especificación que se hace. El periodismo cultural es periodismo,
sí.
a secas. Y no entiendo muy bien por qué al periodismo cultural no se le exige que sea también mucho más crítico,
es.
Ni que busque historias, ni que haga enfoques diferentes. Tú abres la sección de un periódico, te vas a la sección cultural y normalmente o en general tienes los mismos temas que tendrías en el resto de secciones culturales de otros periódicos. Se hace muchísima agenda y a mí eso personalmente no me parece periodismo cultural, me parece propaganda cultural, que me parece que está bien,
uh-huh.
Que no le estoy restando valor, pero que salga un libro y que tú hagas una reseña de ese libro y entrevistes al autor de ese libro no me parece periodismo cultural. Me parece que es propaganda cultural porque lo está haciendo todo el mundo.
Uh-huh.
No estás buscando ninguna historia, no tiene ningún mérito la historia ahí que tú estás contando, a no ser que hagas un enfoque diferente o que le hagas una entrevista muy buena y tal, pero ¿me parece bien que se haga propaganda cultural? Sí, ahora, son las editoriales las que te están diciendo un poco lo que tienes que hacer, o las productoras cuando hablas de cine.
Sí.
Entonces, dentro de eso, buscar la historia es muy jodido y tiene mucho mérito. Y hay gente que lo hace, que va un poco más allá y lo hace, pero en general abres las secciones y tienes todo el rato lo mismo, ¿no? Y a mí eso no me gusta. Y creo que es una forma, parece una forma muy, como muy simple, muy simplona de tratar la cultura. Porque la cultura es también el chico que está en el parque de su barrio haciendo skate, o el chico que está tocando en el metro porque de mayor quiere ser violinista, o, ¿sabes? Uh-huh. Esas historias también que hay ahí, ¿por qué no se cuentan? No se pega la cultura a la calle, está muy pegada al libro,
uh-huh.
Nunca mejor dicho. La cultura está en la sala de cine y está en la editorial, y a mí eso, la verdad es que me parece un poco, como lectora también, me parece agotador.
¿Echas en falta quizá una pequeña diferenciación entre lo que ofrecen los medios en cuanto a cultura? Porque al final todo está en los mismos críticas sobre las mismas películas, en las mismas entrevistas, como que no hay mucha gama para elegir.
Claro, exacto. Sí, echo de menos, pero no que sea una diferenciación, no que haya un suplemento cultural, intelectual, en el que te cuente los últimos estrenos y luego tengas otra especie de híbrido entre historias humanas y periodismo cultural. Creo que debería ir mezclado, creo que a veces es necesario, sí. Que está muy bien que se hablen de los estrenos y que se hable del último libro que ha sacado Juan José Millás o que ha sacado X escritora, pero todo eso tienes que mezclarlo. A lo mejor estaría muy bien que, no sé, que sacases a una escritora por la calle y la gente le hiciese preguntas o, no sé, al menos un poco de innovación.
Sí.
No sé, lo que acabo de decir igual es una tontería, pero
no, yo creo que es una reflexión muy, muy acertada porque al final en el periodismo lo que hay que buscar son nuevos formatos y formas de contar historias de manera diferente y sobre todo que sean originales y que no vengan dadas desde arriba. Pues
claro.
Noemí, no tenemos tiempo para más, pero muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte con todos tus proyectos.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Mañana regresa el magazine con Rebeca Cuenca. Gracias por elegir la radio universitaria.